Nimio Cardoso, jefe de antisecuestro, antes de la pausa. Hola, comisario, buen día.
Don Carlos, buen día a vos y a los compañeros ahí en el piso.
Comisario, ¿qué es lo que encontraron ayer? ¿En qué departamento esto es?
Don Carlos, este es el, para que te puedas ubicar, es la localidad de Juaguazú, distrito de Loreto, Concepción, a unos prácticamente 800 metros de donde cayó abatido Antonio Bernal Maíz en la última operación que lanzó la Fuerza Tarea Conjunta. Creo que no más de 500, 600 metros más o menos de donde cayó abatido él. El día de ayer, en un trabajo conjunto coordinado e interagencial con el coronel Félix Díaz, comandante del Comando de Defensa de Operaciones Internas, ingresamos en una zona boscosa donde estábamos haciendo una búsqueda de algunos. Lo que pasa es que nosotros, para nosotros quedó mucho la duda de cómo ocurrió el hecho de que Bernal Maíz haya caído, no hayamos encontrado la mochila y otras cosas que generalmente este tipo de grupo siempre tiene consigo, ¿verdad? Y aparte que estuvimos verificando también la bitácora que fue encontrada en su poder y todo eso nos hacía conducir de que ellos en algún lugar no muy lejano tenían algún campamento, ¿verdad? Lo que hicimos fue buscar, tratar de buscar esa zona campamentaria. Ingresamos, encontramos lugares donde ellos estaban rastros de basura enterrada, que generalmente ellos nunca dejan evidencia sobre la tierra, sino lo entierran todo, ¿verdad? Encontramos basura, encontramos lugares donde ellos tenían su fogata. Y bueno, haciendo esa búsqueda, ayer encontramos una caleta. En esa caleta encontramos algunos elementos que ellos estaban teniendo guardados para poder utilizar, ¿verdad? Son prácticamente botes inflables nuevos que ellos estaban teniendo con sus respectivos accesorios como cargadores, remo, encontramos hilo, encontramos cargador de porta cargador de armas color verde militar. También lo que nos llamó mucho la atención, Carlos, es que esta gente, según lo que pudimos ver en el listado de pedidos que le hacían a los logísticos, compraban mucho 12x1. Y ayer al encontrar la caleta encontramos que ellos se surtían de la pólvora del 12x1 para hacer los artefactos explosivos, ¿verdad? También encontramos pilas alcalinas y cables que son utilizados para la fabricación de artefactos explosivos. De hecho que el AKEP estaba para nosotros en perfil y el modo operandi que utilizaban era el tema de colocar artefactos explosivos y hacer la extorsión a la gente que no pagaba, justamente amenazando que esos artefactos explosivos lo podían hacer. También tenemos elementos que nos hacen prácticamente concluir en un 100% que ellos fueron los que hicieron el último atentado ya sobre calle 7 en una de las estancias, cuando un vehículo de una agroganadería pasaba por un camino vecinal y se activó el artefacto partiendo en dos previamente el vehículo, y donde por suerte no hubo personas muertas, ¿verdad? Entonces también tenemos confirmado que el artefacto explosivo que ellos le dejaron a la familia Barbosa en la zona de Loreto también fueron ellos, ¿verdad? Y bueno, entonces la búsqueda va a seguir en la zona. Nosotros creemos que con los elementos que encontramos ayer, ellos tendrían otra caleta y tendrían artefactos explosivos, ¿verdad?
Que es probable que esté por ahí cerca también, ¿verdad?
Sí, de hecho que tenemos varios lugares, de acuerdo a lo que estamos analizando, las evidencias que encontramos, la bitácora que encontramos en poder de este señor, estamos analizando y estamos teniendo muchos elementos, mucha información. Yo creo que en días más, tal vez con el Ministerio Público, vamos a estar informando a la ciudadanía todos los ataques que ellos hicieron y cuáles eran los objetivos que ellos estaban teniendo, ¿verdad? Realmente hay mucha información sobre este grupo que era un grupo muy reducido, pero que sí tenía una proyección y un crecimiento en la zona. Estaban creciendo poco a poco.
Comisario, todos estos elementos estaban en condición utilizable, ¿verdad? No era nada de desperdicio. ¿Y se puede estimar de cuánto tiempo ya tenían allí guardado?
Realmente tenían una forma, colocaron de una manera, como poner hermética para que no le pueda llegar ningún tipo de humedad, ni tampoco para que se pueda dañar. Y el tiempo que nosotros creemos que están ahí no va más de 3 meses. Van de 3 meses más o menos, que nosotros creemos que, según los especialistas que estuvieron con nosotros ayer haciendo el análisis del suelo y con todos los elementos encontrados, dijeron que esa caleta es una caleta nueva de no más de 3 meses.
¿Y estos elementos son compatibles con los utilizados en algunos ataques de este grupo, no?
Sí, así mismo. 100% tenemos confirmado que ellos estaban trabajando de esta manera. Ellos tenían sus zonas campamentarias y bueno, la forma como ellos preparaban su forma de fabricación casera eran con la famosita garrafita de creo que de 3 o 5 kilos que se vende de uso normal, y ellos eso colocaban como yo no soy experto en todo lo que es la parte de estudios de este tipo de artefactos explosivos, ¿verdad? Pero lo que nos estuvieron diciendo los expertos es que ellos utilizaban toda esa la pólvora utilizada por el 12x1 y colocaban dentro de los artefactos, dentro de las garrafas, y después hacían un sistema de mecheo a distancia para poder hacer explosionar.
Pero de todo tenían, según la lista de lo que se dio a conocer y se informó. Me llamó a mí la atención, por ejemplo, decía un escoplo. Un escoplo que es una herramienta que como para cortante, ¿verdad? Que tiene un mango de madera, algo así, el comisario, ¿verdad? Porque estuve leyendo, sí, para tratar de saber qué es lo que es.
Como para tallar.
Sí, es un escoplo. Finalmente ellos utilizaban eso. También nos dimos cuenta de que en la zona donde ellos tenían su campamento, los árboles, los arbustos eran cortados en forma perfecta con sierra, sierra que encontramos, y los escoplos también utilizaban para poder hacer tallado en madera para colocar seguramente algo, ¿verdad?
Me estaba fijando, comisario, bolsa era con remedio para mate, o era copa y teja, ¿verdad? Repelente de la marca y todo, se pone carpa de color negro de 1 metro aproximadamente, una bolsa de color azul, con 74 residuos de artefacto pirotécnico de tamaño pequeño y 6 de tamaño grande, una bolsa de polietileno con tabaco, paquete de pila, rollo de cable conductores, presumiblemente dicen para la fabricación de artefactos explosivos, rollo, después un pan de jabón, cinta de embalar transparente, paquete de virulana, rollo de cable color blanco, remo de color amarillo con negro, infladores de color amarillo, este para el bote, inflable, este que se encontró también, ¿verdad? Después aerosol de la marca Pintupar, rollo de hilo de pescar color negro, porta cargador de color verde militar. Esto, ¿a quién pertenecería? ¿Se puede hablar de este grupo que es un desprendimiento del EPP o del mismo EPP? ¿Qué nos dice, comisario?
Nosotros tenemos certeza que es del ACA, que todo lo que estaba ahí es del grupo ACA-EP, y que era justamente una de las caletas donde ellos estaban surtiéndose, porque, mira, como te dije, era una zona de un corredor de movilidad de ellos, y también Antonio Hernán Maíz cayó abatido a menos de 600, 700 metros de la zona, ¿verdad? Lo que sí me dijeron los expertos también, Carlos, que nosotros ni sabíamos, que el paquete de tabaco ellos utilizaban en caso como antiacídico, que en caso de alguna serpiente le moría, ellos utilizaban, combinaban con otras cuestiones ahí y se colocaban para como antiacídico.
Bueno, comisario, ya que estamos, hace poco se cumplieron 6 años de la desaparición del secuestro de Edelio Morínigo. No se supo nunca nada más de él, comisario.
Nosotros no tenemos elementos de información desde el último video que hizo como prueba de vida Edelio, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí tenemos mucha información no confirmada sobre él, ¿verdad? Hay informaciones que dicen que sigue con vida, hay otras informaciones que dicen que ya no está con vida. Estamos trabajando en eso. realmente nosotros queríamos la captura de Antonio Bernal Maíz el día de la operación para que podamos nosotros interrogarle y tener más información, ¿verdad? Pero lastimosamente sabemos bien que este tipo de gente no tiene la mínima intención de entregarse a la justicia y bueno, ahí está el resultado donde él cayó abatido.
Y don Felio Urbieta también, de él alguna vez se tuvo prueba de vida, ¿verdad?
De él también se tuvo prueba de vida, pero ya de eso pasaron casi 5 años, que no se sabe también nada. Y sí, también sabemos que Antonio Bernal Maíz estuvo en los dos secuestros, tanto el señor Félix Urbieta como el de Edelio Morinío. Uh-huh. Que claro, ellos son ya un desprendimiento del EPP. Antonio Bernal Maíz tiene una trayectoria criminal importante en el sentido de que él se inició como logístico en el secuestro de Fidel. Ahora tenemos demostrado judicialmente de que él era logístico del grupo de cuando Fidel estaba secuestrado. De hecho, que uno de los teléfonos que tenía contacto con el campamento se encontró en la casa de este señor. Él cayó entre los 14, o sea, fue detenido entre los 14, liberado después por el juez Bonzi, y desde ese momento él fue a ser ya parte del grupo armado. Después del tiempo, él estuvo en la mayoría de los ataques, en la mayoría de los secuestros, reconocido él con su hermano, y después de un problema interno él sale del EPP y pasa a listar dentro del ML con Alejandro Ramos. Y bueno, después de varios años de estar juntos, él vuelve a hacer renacer el ACA y con sus hermanos, y estaban ellos tratando de afianzarse como grupo guerrillero también en la zona.
Comisario,
bueno, sí, señor.
No digo nomás que la gente de repente quiere escuchar, o nosotros mismos queremos saber algo más con respecto a Edelio Morínigo y a Félix Urbieta. No se está en condiciones de decir si están con vida o no están con vida. Es muy difícil eso, ¿verdad?
No queremos ser irresponsables, Carlos. Uh-huh. Tener un elemento de información sólido en donde nosotros podamos sustentar nuestras hipótesis, ¿verdad? De hecho, que tenemos varias hipótesis, pero bueno, tenemos una familia que está detrás también, y que todo el tiempo nos pide también tener más informaciones, y lo que nosotros no queremos ser irresponsables en decirle, mira, Edelio o el señor Félix está muerto o está con vida. Entonces, estamos trabajando, Carlos. Yo creo que en poco tiempo más vamos a tener información en donde podamos confirmar o descartar esa teoría.
En el caso de Juliet, nunca entró antisecuestro, ¿verdad? Porque creo que no corresponde. Todavía.
No, en el caso de Juliet, oficialmente nosotros no, porque no es un caso que atañe a nuestra especialidad, pero sí estuvimos apoyando en un comienzo al Departamento de Homicidios y el Crimen Organizado, que son los que estaban liderando todo este proceso, con análisis técnico y todo lo que sea el análisis de señales, ¿verdad? Hasta ahí llegó nuestra participación, pero en el tema de la búsqueda y el manejo de información sobre Juliet, no, don Carlos.
Comisario, gracias por su tiempo y por compartir con La Lupa, con Radio Monumental Tempranito. Muchas gracias, muy amable.
No, la gracia siempre soy yo, Carlos, y siempre a las órdenes.
Muy gentil, hasta luego. El comisario Nimio Cardoso, jefe antisecuestro.